Bien, partimos de la base de las características de nuestro territorio, de nuestra posición geográfica, de nuestra extensión territorial, de la concentración de población en su gran mayoría sobre los departamentos con litoral marítimo, oceánico y fluvial, de las características de nuestra economía, de nuestro comercio exterior, de la distancia entre los puertos. O sea que todos esos elementos los vamos a tener en cuenta. Ahora vemos cómo, pasamos al siguiente. Este esquema plantea cómo en esta administración de gobierno se está llevando adelante la política portuaria. Vemos que a la cabeza está el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en cuya órbita giran todos los puertos. Todos los puertos dependen de este ministerio, ya sean comerciales, deportivos, turísticos, etc., públicos o en régimen de concesión privada. Y hay tres elementos básicos que aquí vemos que en aplicación para los puertos son básicos, son premisas básicas, que es la infraestructura, el transporte intermodal y la logística. O sea, en infraestructura nos referimos a infraestructura portuaria. Cuando el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte, determina que el transporte será intermodal, estamos partiendo de la base que consideramos la inteligente combinación de los diferentes sistemas de transportes para que la operativa portuaria redunde en una mayor competitividad del comercio exterior y también de la actividad logística, teniendo en cuenta la característica de los puertos del Estado de ser puertos libres, o sea, la libre circulación de la mercadería, lo cual significa que esta mercadería con libre circulación por sus puertos está exonerada del pago de las tasas y tributos correspondientes a la exportación e importación. Bien, el programa de gobierno ha determinado que los puertos a nivel nacional sean administrados como un sistema, teniendo en cuenta justamente todas las características a que hacíamos referencia al principio. Y este Sistema Nacional de Puertos, que por ahora es un proyecto en construcción y estamos en una primera etapa, está prevista en el programa de gobierno, pasen a ser parte de la política portuaria dentro de lo que es la política nacional y como una política de Estado. Este Sistema Nacional de Puertos, entonces, entre sus premisas básicas, tiende a la especialización, a la complementariedad y a la explotación de sus puertos como puertos libres. Siempre hablando puertos libres dentro de los puertos comerciales públicos. La Administración Nacional de Puertos es la autoridad portuaria nacional por ahora en materia de puertos comerciales públicos. Y de ella dependen entonces estos puertos, pero también asesora al Ministerio de Transportes en materia portuaria en todos los puertos, no solo públicos, sino también privados. Y además promueve la inserción regional, como se está haciendo y como lo vamos a ver más adelante. Y continuar. Bueno, estos son todos los puertos del territorio nacional. Aquí están los puertos que hoy están en funcionamiento, en mayor o menor grado de operativa. Los puertos públicos están en color anaranjado, sus nombres dentro del territorio. Los puertos en régimen de concesión privada los tenemos sobre la margen izquierda en color amarillo. Siguiente. Estos son entonces... Estos son los puertos comerciales del Estado, públicos. O sea, los puertos que administra, mantiene y desarrolla la Administración Nacional de Puertos. Son 7 puertos: Montevideo, Puerto Sauce de Juan Lacase, Colonia, Nueva Palmira, Fray Bentos, Paysandú y Salto. Continuamos. Estos son los 4 puertos de los 7 que están sobre el río Uruguay. Esperamos por ahí. Bien, el hecho de administrar los puertos como un sistema tiene la virtud, nos permite, en base a aquellos puertos que tienen una actividad importante y que tienen una rentabilidad considerable, como son, por ejemplo, los puertos de Montevideo, Colonia y Nueva Palmira, como consecuencia de esa actividad nos permite asignarle recursos e infraestructura a aquellos otros puertos que estaban prácticamente inactivos o con un mínimo de actividad. Ahí entonces es cuando hacemos jugar los criterios de complementariedad y también tendiendo hacia la especialización, aunque no en forma exclusiva ni excluyente. O sea, tender hacia la especialización buscando los mayores resultados de eficiencia, pero sin dejar de tener en cuenta la complementariedad con otros tipos de carga y de acuerdo a una realidad regional y también a criterios de tradición o nuevos movimientos de carga que pueden ir resultando en el hinterland o también en lo que tiene que ver con la región. Cuando hablamos de región, no hacemos referencia exclusivamente a los puertos del territorio uruguayo, sino que tenemos en cuenta otros puertos, como pueden ser los puertos vinculados a la terminal del río, a la cuenca del Plata, que incluyen las hidrovías Paraguay-Paraná y también río Uruguay. O sea que consideramos que en esa política de expansión regional, de inserción regional, tener un mayor y fluido intercambio con puertos, por ejemplo, argentinos, como vamos a hacer referencia después con respecto a Concepción del Uruguay. Cuando hacemos referencia a este intercambio, no nos estamos limitando exclusivamente a la actividad portuaria, sino que la estamos vinculando también al transporte marítimo y fluvial y al desarrollo de una marina mercante de cabotaje, es decir, de transporte fluvial, y como consecuencia de ello traerá aparejado también el desarrollo de las industrias navales. Pero vamos a resaltar también que hoy mencionábamos entre los principios básicos que tiene este programa de gobierno y la política nacional en materia portuaria, el desarrollo de las actividades logísticas. Pasamos a la siguiente. Cuando digo desarrollo de las actividades logísticas, no me estoy refiriendo precisamente a la cadena productiva o logística, sino a aquellas actividades concretas que incorporan valor agregado a la mercadería en tránsito. Justamente las mercaderías que pueden ser objeto de esa incorporación de mano de obra. Tenemos que ver entonces esta cadena logística, vamos a pensarla. Yo voy a ir en el siguiente punto puerto por puerto, pero omitiré el puerto de Montevideo, que lógicamente es nuestro puerto más importante, por donde sale, junto con el de Palmira, la mayor volumen de movimiento de carga o contenedores. Hay que ver que el 65% del comercio exterior se mueve vía marítima. Y dentro del 100% de lo que es el comercio exterior, cerca del 80% sale, o 75%, por el puerto de Montevideo. Bien, vamos ahora entonces a la cadena productiva logística, y ahora sí la consideramos desde el lugar de origen de la mercadería o los pasajeros, el transporte que recordamos, dijimos que tiene que ser el transporte intermodal, o sea, buscar la mayor eficiencia en el transporte de las mercaderías, combinando el transporte carretero con el ferroviario, incluso el aéreo, y el fluvial y marítimo también. Y como eslabón central tenemos a los puertos, o sea, como el lugar de interfase, de cambio de sistema de transporte. Es en el puerto entonces, en los puertos del Estado, que son puertos libres, donde la Administración Nacional de Puertos tiene que proveer la infraestructura necesaria para que esos puertos puedan tener actividad portuaria, para que pueda incrementarse la operativa portuaria, y además suministrar los elementos, la infraestructura necesaria para que aquellos operadores privados puedan desarrollar esa actividad logística de que hablamos. Esta cadena, lógicamente, la mostramos como el ensamblado de 5 eslabones. Eslabones que tienen que quedar perfectamente ensamblados. Si un eslabón de ellos se debilita o falla, se rompe la cadena, lógicamente, siempre teniendo como centro ese eslabón que es el puerto. Yo le decía hoy que pensemos en esta cadena logística aplicada en esta instancia, vale para todos los puertos, pero aplicada en esta instancia para los puertos que permanecen o que tienen muy baja operativa, como son Fray Bentos, Paysandú y Salta. Pero seguimos con los eslabones de la cadena, el buque. Lógicamente que si estamos hablando de operativa portuaria, tenemos que ver el otro lado del muelle. Necesitamos los buques adecuados que puedan llegar hasta los puertos y operar y cargar mercadería. El río Uruguay, como todo río, lógicamente tiene una naciente, y a medida que avanza hacia su desembocadura va incrementando su caudal, su anchura, su profundidad. Quiere decir que cada puerto del río Uruguay va a ser considerado diferente de acuerdo a sus propias características, de acuerdo al tipo de barco que puede llegar y de acuerdo también a la producción de su hinterland, de su entorno, que involucra no solamente puertos uruguayos, sino que puede involucrar o departamentos uruguayos, sino también provincias argentinas. Siempre en este caso hablando del río Uruguay. Y la vía navegable, lógicamente, podemos tener el puerto con su infraestructura, los transportes, la infraestructura vial, los buques adecuados, pero también tenemos que tener la vía navegable. La navegabilidad de los ríos significa profundidad adecuada, que puede ser natural, pero también con intervención de la mano del hombre se mejoran las condiciones, pero tiene que haber señalización y cartografía, sin la cual las posibilidades de la navegación en los ríos se reduce considerablemente. Bien, tenemos entonces que en esta cadena logística nos sirve para la exportación, importación y también para los tránsitos. Decíamos hoy la importancia que tiene un departamento con una ciudad puerto. Una ciudad puerto es generadora de riquezas económicas, es un potencial y es un elemento también generador de fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que hace la Administración Nacional de Puertos en sus puertos comerciales? Pensando en los puertos del río Uruguay con baja operativa, es facilitar justamente, es acercar a las partes, a los actores portuarios, a los actores de esta cadena logística para tratar de darle esa operativa a sus puertos. Y eso se logra conformando, como ya existe en Montevideo, por ejemplo, en Nueva Palmira, la comunidad portuaria, donde participan todos aquellos actores de la actividad portuaria, que llamamos comunidad portuaria, en todos los aspectos, ya sean operadores de tierra, armadores, líneas navieras, exportadores. Y esa comunidad portuaria, organizada por la Administración de Puertos, tiene lugar en un evento denominado Coordinadora. Seguimos. Bien, empezamos entonces ahora, nos salteamos el puerto de Montevideo, ya que siendo el más importante va a ser referencia a nuestro compañero Fernando Puntiglia. Puertos sobre el río de la Plata, al oeste de Montevideo. Puerto Sauce de Juan Lacase. Se opera actualmente con el sistema RORO, Rolón Roloff, y es nuestra aspiración operarlo también en el sistema Lifton Liftoff, LOLO. O sea que actualmente se opera con carga rodante, o sea, embarca el camión con el contenedor o con la carga. Y el otro sistema al que aspiramos, porque se está desarrollando en forma importante en el continente europeo, es que embarquen solamente las chatas cargadas y el camión se retira y la carga es trasladada con un tractor. Bien, este puerto que tiene un solo puesto de atrás, que pretendemos multiplicarlo, es establecer, incrementar un puente fluvial entre Montevideo y Buenos Aires y Montevideo-La Plata. En este sentido están avanzadas las gestiones. Está Juan Lacase en el eje Mercosur, Chile Mercosur, está en un eje de transporte de carga que proviene de Chile y puede llegar incluso por carretera a San Pablo, o sea que no se trata solamente de un corredor bioceánico que conecta dos océanos, sino dos regiones importantes de esta parte sur del continente, que es de las más ricas de América del Sur. Este proyecto está en una etapa de su estudio de viabilidad, fue incorporado en IRSA, Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana. Son proyectos integradores donde en cada uno de sus 10 ejes, cada país integra proyectos que están vinculados a la integración de esos ejes. Bien, seguimos. Puerto de Colonia está en plena actividad. El año pasado batió todos los récords de transporte de pasajeros, llegó a los 2 millones de pasajeros, igual que en enero y febrero también batió los récords en esos meses del verano. La terminal de Colonia tiende a ser especializada también en transporte de pasajeros y automóviles. Consideramos al puerto de Colonia como un conjunto geográfico con el puerto Sauce. Puerto Sauce está a 135 kilómetros de Montevideo y a menos de 40 de Colonia, o sea que se pretende, dentro de esos conceptos de especialización, tender a que toda la carga sobre ruedas salga por Puerto Sauce y todo el pasaje de ferries entre o salga por el puerto de Colonia. O sea que tiende hacia esa especialización. Aquí lo que tenemos es la nueva terminal de pasajeros de última generación que va a proporcionar a los pasajeros la mayor confortabilidad. Y está lista para septiembre de este año, septiembre del 2009. El costo de esta terminal son de 6 millones de dólares y que se va a ir a otro tanto, 5 o 6 millones, si comenzamos a sumar el equipamiento, el amoblamiento de todos aquellos que se instalen, el entorno, el pavimento, el jardinado, el perímetro, en fin. O sea que la suma total de la inversión que costea la propia Administración de Puertos, Administración Nacional de Puertos, va a ser superior a los 10-11 millones de dólares. También está prevista como proyecto dentro de la planificación estratégica en materia portuaria la expansión del puerto de Colonia hacia el oeste. ¿Seguimos? Otra vista, como está actualmente la construcción de la terminal. ¿Seguimos? Bueno, y ahora pasamos a los puertos sobre el río Uruguay. Puerto de Nueva Palmira, kilómetro cero del río Uruguay. Es un puerto también, un puerto hub, como el de Montevideo. O sea, un puerto por donde se mueve el 50% del comercio exterior, exportación e importación, pero también su otro 50% es mercadería en tránsito y fundamentalmente mercadería que proviene de la hidrovía Paraguay-Paraná. Hablando de especialidades, en Nueva Palmira, sobre una faja de 13 kilómetros, que nace en el kilómetro 0 y hasta el kilómetro 13, están instaladas ahora una zona franca del Estado, dos terminales portuarias en régimen de concesión privada que tienen la característica de zona franca, como son Corporación Navios y el puerto de Hontur. El de Hontur trabaja mayormente con graneles, el de Corporación Navios trabaja con graneles y Hontur mayormente con productos cítricos y la celulosa que proviene de Botnia. Pero vamos entonces a la terminal pública y a ANP, al puerto de la Administración Nacional de Puertos. Este puerto es el segundo en importancia en el Sistema Nacional de Puertos. Es puerto libre también, por eso trabaja con mercadería en tránsito. Comienza en cuestión de breves días o semanas la construcción, la extensión del muelle de ultramar y la construcción de un muelle para barcazas, como también ya se ha efectuado el llamado a licitación para dotarlo de una grúa para operar con contenedores. La terminal pública de la Administración de Puertos es esta. Esta es la extensión del muelle que va a permitir operar dos buques simultáneamente y esta es la extensión para el atraque, la operación con barcazas, donde ahí se va a poder operar con contenedores. La característica más relevante del puerto de Nueva Palmira es que es un puerto de interfase entre mercadería que llega en convoyes de barcazas o en barcazas autopropulsadas o buques de transporte fluvial, pero también llegan buques de ultramar. Por eso es donde el puerto que integra la hidrovía Paraguay-Paraná, pero puerto uruguayo. Por ese motivo, Uruguay integra la hidrovía Paraguay-Paraná. Así que, en materia de importancia con respecto a Nueva Palmira, fundamentalmente es ese. Es el punto inicial, uno de los puntos iniciales de la hidrovía Paraguay-Paraná, y además se puede cargar hasta un calado de 10 metros, 10 metros 50. La limitación que tenemos, que veremos después, es el canal Martín García. ¿Seguimos? Puerto de Fray Bentos ya fue fortalecido, ampliado, extendido su muelle de ultramar, su destino principal, su función principal es la granelera, pero también va a tener una actividad complementaria. Con contenedores, hay mercadería contenerizada en la zona, por lo tanto también se le va a dotar de una grúa para operar contenedores. Tenemos destinado el puerto de Fray Bentos para que sea una base pesquera, ya que es creciente la demanda del territorio nacional, de los puertos nacionales, para operar flotas pesqueras extranjeras que operan en el Atlántico Sur. Y también como actividad complementaria, el puerto de Fray Bentos está con muy baja operativa, también se podrá cargar madera en rolos, carga paletizada y el desarrollo de una incipiente industria naval o terminal de reparación naval. Aquí, decíamos, es un puerto granelero, pero también hay un llamado a licitación que comenzará en los propios días, se presentará, para disponer de un área, la construcción de silos y operar con graneles también con barcazas o buques de transporte fluvial. Sí, siguiente. El problema de Fray Bentos lo vamos a comentar en la última proyección. La limitación que tiene el puerto de Fray Bentos. El puerto de Paysandú, de acuerdo a lo que planteábamos anteriormente, diferentes características, el río más angosto, menos profundo, pero hay carga en la zona, de acuerdo a las distancias, que es factible, ya hemos recibido infinidad de señales de interés, en que sea un puerto que cargue contenedores en buques de bajo calado, o sea, pequeños buques de transporte fluvial o barcazas, en pequeños convoyes o barcazas motorizadas. Aquí vemos que se está operando con una grúa, que ha sido una grúa muy antigua, que estaba desactivada, pero con el propio personal de la Administración Nacional de Puertos se reacondicionó y acá la vemos operando. Lo mismo está ocurriendo en estos momentos en el puerto de Salto y también con otra grúa similar en el puerto de Fray Bentos, que ya está para ser reparada y montada en el muelle de Fray Bentos. Decíamos entonces que el refuerzo del muelle de cabotaje del puerto de Paysandú para operar con contenedores está por empezar en las próximas semanas y está prevista su finalización también para septiembre-octubre del 2009. Época en que se culminará también el dragado del río Uruguay en el tramo Concepción del Uruguay Paysandú, tramo que le compete a Uruguay y se está realizando ahora, lo cual significa que luego de reforzado el muelle y dragado el canal Almirón, habrá carga de contenedores desde Paysandú en tránsito al puerto de Montevideo. Y desde Paysandú hemos concretado una sinergia muy importante con el puerto de Concepción del Uruguay, cuyos representantes de la provincia y de la ciudad de Concepción del Uruguay hoy están aquí presentes. Pero la problemática que padece Concepción del Uruguay la vamos a comentar después porque es similar a la que padece Fray Bentos por sus características. Siguiente. Puerto de Salto, lógicamente, tiene mayores limitaciones, mayores dificultades, el río tiene menor profundidad, no hay señalización, ni hay cartografía, aunque en estos momentos tenemos entendido que la Armada está trabajando justamente para hacerlo más navegable, pero aquí tenemos una de las dos grúas que están siendo reparadas en Salto, también se está por presentar el llamado a licitación para reparación del muelle de Salto. A partir de Salto, río abajo, pueden navegar barcazas con baquianos, incluso hoy día, pero después que esté reparado el muelle. ¿Seguimos? Bueno, transporte fluvial. Yo les pido que se fijen en todo caso en las últimas tres columnas. Profundidad actual, profundidad prevista por CARU y profundidad deseada. La profundidad deseada es una aspiración que en algún momento esperemos se pueda concretar. Las limitaciones que tienen fundamentalmente el puerto de Paysandú y de Fray Bentos son actualmente los 12 pies que tiene el puerto de Paysandú, que no le permite llegar, por ejemplo, a buques como el ANCAP noveno, que lleva el gasoil a Paysandú, o no le permite pasar a los buques bandera uruguaya, que hoy podrían, si estuviera el muelle reforzado, podrían transportar contenedores. La profundidad prevista por la Comisión Administradora del Río Uruguay es para Paysandú 17 pies, que es a la profundidad que el Ministerio de Transporte, la Dirección de Hidrografía, está dragando el paso Almirón para habilitar esos 17 pies para septiembre de 2009. Y aquí tenemos la problemática que tiene Fray Bentos, similar a la del puerto de Concepción del Uruguay. Tanto Concepción del Uruguay como Fray Bentos, decíamos, son puertos de interfase entre el transporte fluvial y el transporte marítimo, porque son puertos graneleros a donde pueden llegar buques tipo Handy, que pueden cargar 20, 30 mil toneladas, o buques de 40 mil toneladas, aunque salgan con carga incompleta. Pero ¿qué ocurre? Que hay pasos de baja profundidad por el no dragado del río Uruguay que nos llevan a que tanto Fray Bentos como Concepción del Uruguay, en lugar de tener los 23 pies de profundidad deseados, tienen solamente 17, o Concepción del Uruguay inferior todavía. Quiere decir que los buques graneleros que pueden acceder hasta el puerto de Fray Bentos y de Concepción del Uruguay, en lugar de cargar 20.000 toneladas de graneles, pueden cargar apenas 7.000 o 8.000 toneladas, lo cual no hace rentable la operación. Y por eso es que estamos sumando esfuerzos y tratando de lograr esa sinergia para que en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay y en coordinación de ambas naciones se habilite definitivamente el dragado del Río Uruguay para que Fray Bentos y Concepción puedan operar normalmente, de acuerdo a su tradición, como puertos esencialmente graneleros que son. ¿Qué es lo que está pasando con el Van 30? 35 va, muy bien, pero ya terminamos, es la última. Transporte fluvial, hidrovía Paraguay-Paraná. Ustedes saben que están los estatutos de la hidrovía Paraguay-Paraná. Están hechos ley por los 5 estados partes, que son Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero resulta y establece igualdad de posibilidades y oportunidades para todos los estados partes. Pero ocurre que en el capítulo correspondiente al pilotaje, o sea, practicaje, que lo pueden ejercer el pilotaje, que lo pueden ejercer prácticos o vaquianos, según las características del río, y si hablamos del Paraná o del Paraguay, resulta que ese artículo no está internalizado, o sea, no está hecho ley, ni por Argentina ni por Paraguay. Entonces, los buques de bandera nacional uruguaya, estamos hablando de buques de río, ¿verdad? Buques de 2, 3, 5, 6 mil toneladas, tienen que pagar práctico argentino en jurisdicción argentina y vaquiano paraguayo en jurisdicción paraguaya, lo cual imposibilita, por el costo que tiene, y los hace no rentables la navegación de buques de bandera uruguaya por la hidrovía Paraguay-Paraná. Lo más lamentable es que hay una producción en la cuenca del Paraguay-Paraná que se está duplicando en un par de años y multiplicando más adelante. Y faltan barcos y faltan pilotos. Y así lo están demandando la Cámara de Armadores de la Cuenca del Plata. Quiere decir que aquí nuestro gobierno está haciendo ingentes esfuerzos con el gobierno argentino, a pesar de que reconocemos hay exenciones, hoy salió publicado en un diario casualmente, hay excepciones que se ha hecho con un par de barcos de una empresa nacional que sí pueden navegar la hidrovía mediante un artificio, digamos, que les posibilita navegar con un patrón en lugar de tener que pagar prácticos. Y esa exención es válida también para el río Uruguay. Ocurre que gracias a esta sinergia que comentábamos con el puerto de Concepción del Uruguay, buques de la empresa Nobleza Naviera hoy están cargando contenedores en el puerto de Concepción del Uruguay, su carado lo permite, es un buque de cabotaje, y trayendo esos contenedores en tránsito por Montevideo. O sea que esta sinergia es sumamente importante y esperemos que siga adelante y que fructifique en que los buques de bandera uruguaya puedan traficar por la hidrovía Paraguay-Paraná sin tener que pagar prácticos, lo cual sería un impulso importante a la Marina Mercante Nacional, al transporte fluvial y también a las industrias navales.